Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienvenidos.
Buenos días, ¿cómo andan, muchachos?
¿Cómo andan?
¿Todo bien? ¿Ustedes?
Acá andamos, ajustando como siempre estas cuestiones técnicas, pero preparados para arrancar.
Otro de Ni aunque me lo pidas de rodillas.
Nuevo episodio, @ Pato Lopardo, quien les habla.
JCC846, alias El Chef.
Y @ Davidito Loco, hoy con dos invitadas que por ahí en algún momento, aparte del invitado que ahora vamos a presentar, hay dos invitadas, dos ingenieras técnicas que trajimos que por ahí hacen algún comentario y esas cosas. Ya las van a escuchar. ¿Cómo andamos, Pato?
Todo bien, hoy con un invitado que tenemos ahí del otro lado. Él está en la escena heavy metal del podcasting en Venezuela. Hace poquito se organizaron unos premios que él llevó a cabo. Bueno, ya nos va a contar un poco de cada cosa. Te saludamos, Julio. ¿Cómo estás? Julio Aguilar, del otro lado de Trascendencia y Radio Show, Venezuela.
Julio, ¿cómo andás?
Un saludo, amigos, aquí desde Venezuela. Todo bien por aquí. Un gran gustazo estar aquí acompañado de ustedes, ¿vale? Desde este lado, muchos cariños para allá.
Muchas gracias y lo mismo para vos. Es un gusto para nosotros poder entrevistarte.
Acá estamos grabando un día sábado, son las 12:44, allá que tenemos una hora menos, ¿no, Julio?
Sí, así es, aquí son las 11:44.
Bien. O sea, empezamos a grabar tipo a las 10. Y bueno, después logramos de varias vueltas conseguir...
Claro, las 10 empezaron todos los...
Claro, ya nos mudamos de lugar, hicimos todo lo posible.
Eso es hablar de qué trata tu podcast. Mira, empieza así.
Bueno, pero Julio, bueno, ¿qué es Trascendencia para los que todavía aún no lo conocen?
Bueno, Trascendencia es un podcast dedicado a todo lo que es noticias y principalmente a la música rock y metal a nivel mundial. Como no, hacemos un hincapié dentro del programa a lo que es el rock y metal venezolano, pero también nos paseamos por toda la escena mundial. Ajá. Lo elaboramos aquí en Venezuela ya desde hace, estoy en el podcasting desde el 2003, 2004 más o menos.
Ah, bueno, tenés una larga historia en esto.
Sí, de hecho le puse e-radio show porque no se llamaba podcast, todavía no existía esa palabra. Yo estaba con la cuestión del iPhone, todo estaba la i del internet ahí atravesada. Y al final se quedó el programa, se quedó como Trascendencia e-radio show. Y sí, es un podcast ya que tiene más de 10 años, tenemos ya con esto.
Más de 10 años. Julio, imagino que si estás haciendo un podcast del heavy metal en Venezuela debe haber muchas bandas. Yo la verdad no conozco mucho. Así que, ¿por qué no nos contás un poquito cómo es el movimiento, desde dónde nace fuerte allá en Venezuela?
Bueno, nuestro movimiento de rock y metal nacional está más fuerte ahorita, como no pudiera decirlo, por el sentido de que gracias a la tecnología hay mayor posibilidad de grabar álbumes, de grabar demos, ese tipo de cuestiones. Tenemos muchas bandas en muchos estilos, son bastantes. Lamentablemente ahorita con las limitaciones del país, como la situación actual como está, de pronto no se puede dar una mayor proyección, pero afortunadamente el internet ayuda muchísimo, y actualmente la escena la veo muy buena, hay mucho talento nuevo, mucho talento que está saliendo nuevo, que está refrescando pues nuestra música. Tuvimos un tiempo en que la música metal nuestra era un poquito orientada a cositas más, digamos, no digamos superficiales, pero digamos que ese metal que habla de dragones y de monstruos y de la muerte. Claro. Ahora también estamos un poquito como lo que es el metal argentino, un poco las letras sociales, un poco las protestas. Claro. Eso me parece bastante bueno y me tiene muy contento también. Creo que claro, también es bueno.
Emigró de lo que sería un poco la temática del power metal o el gothic metal a algo más contestatario.
Así es. Y cada vez se ve más aquí. Y eso a mí en lo particular me complace. Lo mismo que me complace también que antes teníamos una tendencia mayor hacia las letras en inglés. De hecho, yo en mis Facebook, en mis posts de Facebook siempre le tiro un poquito a eso y digo... ¿Hasta cuándo vas a grabar en inglés? Yo no he visto todavía la primera banda venezolana fichada por Nuclear Blast por haber grabado en inglés, por favor. Claro. Debería haber más. debería haber más bandas en nuestro idioma, y también está sucediendo, y eso también me tiene muy contento, cómo no.
Sí, pero esos son movimientos que después se van dando. Ya va a llegar el momento, sí, en que en realidad hagan el rock, inclusive con algún viraje propio de las culturas de ustedes, más que del rock internacional. Así es, ¿tenés así algunos nombres de los que vos consideres bandas, las, digamos, ícono en Venezuela de rock?
Mira, son muchas. Las bandas estandarte aquí, por ejemplo, está Arcángel, bandas como Resistencia, que todavía están activos, del mismo Paul Gilman, está también activo. Bandas más recientes, está la gente de Lansing, por ejemplo, que hacen un excelente heavy metal. Son muchísimas. En bandas de metal extremo tenemos gente como Kruger, no sé si lo conocen allá en Argentina, es una de las bandas extremas que tiene mayor proyección en la actualidad. Tenemos muchísimas bandas que están allí, pues, que están sobresaliendo. Sí. Esperamos que pronto salgan del país también, cómo no.
Sí, yo no puedo hablar por todos, porque en realidad no estoy tan al tanto, no estoy tan metido en escuchar bandas nuevas de metal, pero bueno, ahora que sé los nombres voy a fijarme de qué se trata, ¿no?
Sí, me imagino claro. No sé cómo será el grado de popularidad de ellas ahí en Venezuela, pero hoy en día la proyección puede ser mucho más grande. De acuerdo a las técnicas que hay. Yo tampoco soy mucho del palo, inclusive. Sí. Conozco las bandas de heavy metal más conocidas y por ahí más de las de mi infancia. Para decir, pues soy un tipo de 40 años, yo soy viejo, ¿viste? Entonces...
Claro, él es un viejo de 40 y yo soy un joven de 57.
Ahora,
bueno, yo cumplo ahorita, en diciembre cumplo los 40, ya estoy...
Ah, no, pará, que yo los cumplo en diciembre, en realidad, pero ya me digo que tengo 40. ¿Qué día cumplí? Porque hacemos gol. Yo 14 de diciembre, ¿vos?
El primero de diciembre.
Ah, bueno, ahí nos tenemos. Pero bueno, escuchame una cosa. ¿Cómo las ves esas bandas, justamente? No sé la influencia, inclusive de afuera, del rock metal en Venezuela. No sé cómo... O sea, no sé si una banda de Argentina metal es muy conocida en Venezuela o no. Si hay mucha influencia del extranjero, sacando lo que es el anglo, que como que se penetra en todos los mercados. O sea, viste que primero entra eso y después entra otros lugares. Pero, ¿cómo ves la proyección que puedan llegar a tener esas bandas el día de mañana?
Claro.
¿Participan en los premios, etcétera?
Sí, entiendo. La influencia de ustedes, tienen excelentes bandas. Aquí en Venezuela conozco muchos seguidores. Yo no soy tan seguidor de estas bandas que te menciono, como Malón, Hermética. Son bandas que aquí los muchachos les encanta, y sobre todo las letras, se enamoran de las letras. Claro. A mí me encanta Alma Fuerte, esa es mi banda favorita. Y sé que Yolio está un poquito tocado de la cabeza, pero igual me encanta. Sé que está loco, pero me fascina la música de Alma Fuerte.
Está loco. Pero...
Sí, es un personaje. Sí. Pero es una banda que sí, Rata
Blanca.
Acá en El Palo. Ajá. Es una banda muy fuerte.
Rata Blanca, excelente banda.
No, pero Rata Blanca también aquí. Son muy conocidos, muy queridos Rata Blanca. Han venido muchas veces y... Sí, aquí lo
igual es más rock, es más rock que heavy.
O sea, era Blanca. El metal balada, era el metal de los 90, ¿no?
Digamos. No, en realidad yo siempre le encontré una similitud con Deep Purple.
Puede ser.
Sí lo tienen. Sí,
sobre todo con
Deep Purple. Una cuestión de edad también, ¿no?
Cómo toca él la guitarra, obviamente ha escuchado a Blackmore toda su vida, ¿no?
Sí, se nota muchísimo la influencia de Blackmore allí, exactamente. Acá, pero ahora la gente se ha decantado más por las bandas con el mensaje, como te decía, contestatario. Entonces ahora se escucha más Hermética, más Malón. Ya Rata Blanca ha quedado, digamos que...
relegado.
Para lo más romántico.
Sí.
Está bien.
Más épico es lo de Rata Blanca, sí.
Sí. Y eso, y te digo, eso de una manera u otra ha influido en nuestro metal, por lo que te comento. Ahora tenemos bandas con letras más contestatarias, hay más bandas interesadas en grabar en nuestro idioma. Una banda que me gusta mucho aquí, que se llama Máscara. Ellos también, ellos no recuerdo qué tema fue, pero creo que fue Sepulcro Civil, no recuerdo. Ellos tienen un cover de esta gente que te menciono. Y también lo ha hecho Lamsen. Sí, hay bandas que han versionado bandas argentinas. A lo mejor ni se han enterado allá, pero sí ocurre. Sí.
En la Argentina, las bandas de rock, el movimiento, empezó en castellano. Entonces es como que nos fuimos acostumbrando y fue un rock con bastante identidad. No obstante, a mí siempre me gustaban bandas inglesas de otros países que me parecieron excelentes. Pero el tema de que en Venezuela vaya migrando al castellano... eso es una cuestión también de acostumbrar el oído, porque estamos muy como que estamos muy acostumbrados a escuchar el rock en inglés y al principio te choca, pero después tiene el condimento de que entendés lo que se está diciendo. Y como vos decís, esto sí, de ser una bandas contestatarias, ya empieza a tener no solo la música, sino un tema cultural, ¿no?
Así es, así es.
Juli,
mi podcast es la mayoría canciones en inglés. Y me gusta el metal en inglés, me gusta, pero hecho por ingleses, pero hecho por gringos, por decirlo así. Y me gusta, por supuesto. Ocurre que de pronto, digo, como fan de la música, hoy es una banda que... O sea, existe Deep Purple, y hoy es una banda venezolana que suena exactamente igual a Deep Purple. Y entonces dices, bueno, ¿cuál es la idea? Por lo menos suenas a Deep Purple, por lo menos que sea en castellano, para tener algo novedoso para uno, algún atractivo adicional.
Sí, no sé, yo si creo que no hay que quitarle a nada, porque son muy buenas las bandas. De hecho, ellos son los pioneros, sí, los ingleses sobre todo. Y sí, bueno, yo no escucho en castellano y me gusta, escucho en inglés y me gusta, no, sí, pero está bueno tener cosas en tu lenguaje, ¿no?
Claro, claro, no, y aquí hay bandas excelentes también en el inglés, por supuesto que sí. Y aquí hay una tendencia ahorita con el metal extremo, está saliendo mucho metal extremo.
¿Le llamás metal extremo a qué? ¿Al thrash?
Me refiero al death metal. Thrash metal también, sí, tenemos muchísimo. Muchísimo, bueno, thrash metal,
y también, sí, sí, death metal. Contanos un poco, ajá, cómo fueron los premios que organizaste vos de Trascendencia hace muy poco.
Yo quiero uno.
Fíjate, a lo largo de todos estos años del podcast, descubrí, o digamos que sentí que una manera para enganchar a la gente con mi podcast era de pronto hacerle un website.
Ajá.
Y para que la gente pudiera direccionarse a un sitio donde escucharlo. Y entonces eso llevó a que el website se volvió también publicase noticias y eventos y cosas adicionales.
O sea, entonces empezaste primero con el... Me gusta, perdón que te corte, empezaste primero con el audio, ¿no? Porque muchos a veces empiezan con el blog y de ahí terminan en un podcast. Hay un montón de podcasts, páginas de tecnología que empezaron de un blog a un podcast, porque sí, por la época en la que vos empezaste a grabar el podcast, 2003,
sí,
había más, se empezaba más por el blog en esa época, era al revés.
Sí. Sí, a mí me nació la curiosidad porque tenía muchos amigos rockeros en lo que es el Messenger de Hotmail, el Messenger. Recuerdo que se empezó a hacer streaming por Winamp con el Shoutcast. Sí, entonces yo empecé a transmitir en vivo con el Winamp, pero así por cuestiones de curioso, y los amigos, y le mandaba el enlace a los amigos por el que tenía yo en el Messenger de MSN. Pero siendo realista, con el ancho de banda mío, con 10 oyentes ya se caía la señal, así que decidí grabarlo, y después que lo grabé también decía, ¿cómo lo hago llegar? Y una cosa llamó a la otra y nació la web de Trascendencia. Y últimamente tengo un amigo, un gran amigo y digamos socio en muchas cosas que yo hago, que es mi amigo Osmar Ruiz, y me está oyendo, le mando un saludo. Digo, ¿por qué no hacemos una encuesta para ver de pronto, y así nos trae gente, nos trae visitas y eso nos trae oyentes? Sí. Una encuesta, publicamos una encuesta en la web de Trascendencia, que las mejores bandas o los mejores discos del año 2015, claro, que la gente vote, y eso trajo una enorme cantidad de oyentes gracias a que iban a votar. Cuando, sí, vine a ver mis estadísticas, subieron a 2000 descargas de programa. Es así que le hayan dado play, después le han dado stop, lo importante para mí en ese momento fue, le dieron play y descubrieron que existe un programa que se llama Trascendencia.
Ajá. Es que a la gente le encanta participar y votar, dar su, porque le gusta posicionar lo que le gusta.
Sí, sí. Fueron dos categorías, que fue mejor CD y mejor EP o demo en este caso, ¿no? Y fueron miles de votos que se dieron allí. Y de nuestro bolsillo lo financiamos. Dijimos, no anunciamos nunca que íbamos a dar un premio, pero decidimos hacerlo. Decidimos sin avisar mucho. Mira, hicimos el corte. Estas son las dos bandas que ganaron. Vamos a averiguar cuánto cuesta mandar a hacer una estatuilla de pronto en acrílico, qué sé yo, vamos a hacer algo bonito, y lo enviamos por correo tradicional. Y la satisfacción de las bandas fue muchísima, se formalizó como premio ya este año, es la segunda edición que pasó este año, y un amigo productor de eventos aquí de Caracas me dijo, mira, ¿por qué no aprovechas y hacemos la entrega de estos premios en mi concierto? Y así de pronto es algo más formal. Y una cosa, bueno, llevaba a la otra, fíjate.
Ah, perfecto. O sea, el sistema fue así. La gente tenía posibilidad de votar. Ganaba una banda que ustedes le daban un premio, una estatuilla, algo simbólico de Trascendencia. Y hicieron la entrega en un concierto.
Esta vez fue un concierto, el año pasado fue algo que se enviaba por correo tradicional, ahora ya fue un concierto, esperemos que el año que viene, a ver. Al final hacemos un corte y tomamos a las 10 bandas más votadas en las dos categorías y hacemos un álbum digital para descarga gratuita. Y ya ahorita estaba revisando, lleva 85 descargas.
Pero
¿y el tema de los derechos?
Claro, ¿cómo manejan eso? ¿O es una selección que haces y pones una lista seleccionada? ¿O sacan un disco?
Contamos con la autorización de las bandas que participaron en las votaciones.
Claro, no, porque si no, sí. Está bien, sí, los autorizan.
Claro, claro. Sí, bandas venezolanas, como te comento, bandas venezolanas, no nada internacional, bandas de aquí locales que estuvieron participando, las que llevaron la mayor cantidad de votos, pues las 10 bandas
pero,
más votadas.
Pero se te podría dar que vote gente de afuera.
Sí, también ha ocurrido. Y ahí sí no podemos hacer nada.
Son votos.
Sí, son votos. Muchas bandas invitaban a sus amigos, tanto venezolanos como extranjeros, a que votaran y bueno, eso también contaba, esos votos también eran válidos.
Claro, o sea, de pronto las bandas son venezolanas, pero si te vota una persona de Argelia porque conoce las bandas y le gusta, es válido.
Es válido.
Julio, válido. ¿Cómo ves el tema del podcasting en Venezuela?
Mira, lamentablemente ha bajado mucho el podcasting en Venezuela. Yo no sé si es por el momento histórico que estamos ahorita, claro. No sabría explicarlo. En el 2007 fue el mayor auge en Venezuela del podcasting, fue donde tuve más colegas. Para el 2010 la cuestión bajó. Actualmente no me atrevo a decir que si habemos 5 podcasters en Venezuela, no te sabría decir.
Quedaron pocos.
Hay más youtubers que podcasters actualmente. Sí hay programas de radio tradicional que sale por la onda FM, que de pronto el productor del programa lo graba y lo sube al iTunes. No sé si decir que eso es podcast como tal, pero también sí hay programas que están subiéndose así.
Claro.
Pero gente como tal, no sé, no me atrevería a decir que somos como 5 o 6 como mucho actualmente. A lo mejor estoy errado, estoy mal informando, pero eso es más o menos lo que yo tengo de percepción.
Ok, y la movida que vos ves de rock and roll, hay lugares para tocar, mira, ¿cómo lo ves?
En Caracas, donde yo resido, el rock underground o el heavy metal... Un local cierra, abre otro. Cierra este, abre otro y así estamos. Pero sí hay locales tradicionales como el Molino Rojo, que le llamamos Moulin Rouge, que está en una zona céntrica aquí en Caracas,
sí,
que es donde más convergemos. Ellos también, ellos tienen días para la música electrónica, días para la música retro, y tienen su fin de semana dedicado también al hard rock y al heavy metal, pues también tienen días para las bandas de covers, de versiones de AC/DC, Black Sabbath, ese tipo de cosas.
Julio, ¿cómo es el camino de una banda que se inicia en Venezuela? O sea, ¿es muy difícil llegar?
Bueno, lo importante aquí, lo fundamental es las redes sociales. Lo que estamos viendo es que las bandas se están estrenando en las redes sociales y la llegada es a través de allí. Y a través de allí es que me llegan también los grupos que yo no conozco. Lo segundo ya es participar en los conciertos, en los festivales que se hacen locales, pequeños. Esa es su manera, pues. Esa es su manera. Aquí todavía prevalece la figura del álbum en físico. Sí. Se compra todavía discos en físico de tiraje corto o mediano. Y sí hay mercado para comprarlo, no masivo, pero sí hay un mercado que los está comprando. Ahorita estoy viendo, en la actualidad, estoy viendo ya más grupos en lo que es iTunes, Spotify. Eso no se veía hace 2 años. Ya los grupos se están moviendo por allí también. Eso me parece buenísimo.
Y sí.
Me parece buenísimo.
Sí, la apertura es importante.
Julio, si Dios no quiera, no sé, se te quema la casa y tenés que rescatar 3 discos solamente, ¿con cuál te quedas?
Wow, esa pregunta es muy difícil.
Sí, muy buena pregunta.
Mira, me llevaría un disco de Deep Purple, que es el Machine Head.
Sí.
Me llevaría un disco de Rainbow, que se llama Rising, sí. Y es muy cruel porque... Sí, el tercer disco tendría que elegir entre Carcass, Sepultura, Napalm Death. Sí, sería muy difícil, la tercera elección sería muy difícil.
Es difícil porque aparte no te acordás de todo. ¿Vos, Pato, qué te llevarías?
La tercera me vas a decir que es un compilado de todas esas bandas, claro. Uno que te armaste vos. Julio, ¿algo que quieras añadir que no te hayamos preguntado?
Quiero preguntarles a ustedes.
Dale.
Ok.
¿Cómo es el podcast allá en Argentina?
Bueno, la verdad que está teniendo mucho auge ahora últimamente el tema del podcasting. Te digo, particularmente yo arranqué allá por el año 2011 y mucho no se conocía que era un podcast. Hoy, igual, hoy actualmente vos decís podcast y te preguntan qué es, mucha gente. Pero me llama la atención saber que hay muchos escuchas y muchos escuchas a nosotros. Ahora se armaron muchas redes acá de podcast, y inclusive algunas que salieron de la radio, y eso lo hace como aún más importante. Está Así teniendo es. Mucho auge últimamente y se le está empezando a prestar más atención. Y, igual hay un antes y un después en el podcast, que con la llegada de Juanca. Vas a ver que la historia va a reconocerlo porque es un gran podcaster y siempre lo destaco.
Yo soy el fetiche de para estas cosas.
Le dicen el chef del podcasting y después algún día vamos a explicar por qué. Pero bueno.
Ya me quedé con la curiosidad de eso del chef del podcasting.
Sí. Está genial, entonces vamos a seguir dándole manija a eso.
Claro, claro.
Porque el día que lo expliquemos van a decir, por esa pavada era, pero bueno, es así.
Supongo que tendrás guardado, David, porque todo salió de un mensaje de audio que le mandaron a David. Eso del chef, y supongo que lo tendrá guardado porque eso es fundamental para la explicación.
Para explicar de por qué. Sí. ¿Por qué?
Yo conozco el podcast de Argentina, el primero que conocí fue la gente esta de Demasiado Cine.
Claro, bueno, es un podcast. ¿Ellos son los de Lunfa ahora?
Claro.
Claro, ellos tienen la red Lunfa, claro, Argentina Podcastera, todo. Sí, claro, ellos tienen años en esto y sí, es un podcast bastante escuchado acá.
Julio, bueno, un poco para ir redondeando ya la entrevista, te repito, algo que hayamos dejado en el tintero, que no te hayamos preguntado o que vos quieras decirnos.
Bueno, primeramente te quiero felicitar por la Unión Podcastera. Lastimosamente con la situación del país no he podido estar muy, de hecho no he podido grabar podcast. Esta noche debo grabar ya podcast. Voy a grabar 3 capítulos de una sola vez para poder estar tranquilo, porque tengo más de un mes que no subo un capítulo nuevo. La situación país ha estado un poquito difícil, eso afecta el trabajo y eso nos afecta el tiempo, y bueno, una cosa afecta a la otra. Pero seguimos hacia adelante. Pues me gusta muchísimo el concepto de la Unión Podcastera, me gusta muchísimo interactuar con colegas del resto del mundo. Saber que uno no está solo aquí en esto del podcasting me parece fabuloso. Se comparten buenas ideas, compartimos muchos tips, de verdad. La gente que nos escucha, que se quiera sumar, yo me tomo el atrevimiento de invitarlos de mi parte.
Gracias, no, perfecto.
Quisiera decir que a la gente que nos escucha también, que se sientan motivados, que tengan la curiosidad, que se arriesguen a hacer podcasting. Esto es algo que no solamente apasiona, también envicia y también es muy bonito. Nos libera muchas cosas que tenemos también por dentro que queremos decir. Y siempre hay alguien, a pesar de todo, aunque lo duden, que nos va a escuchar. Siempre hay gente que nos está escuchando. Ojalá que haya más podcasts musicales y ojalá que más paisanos míos también de aquí de Venezuela se animen a hacer esto.
Sí, yo creo que enriquece mucho aparte este tipo de cosas, ¿no? O sea, nosotros Así no nos es. Conocemos, poder hablar, escuchar aspectos de la música de allá, vos conocer aspectos de acá.
Así es, así es. Y ojalá que no sea la última vez que me inviten, espero estar dentro de un año al menos.
Por favor, vas a estar.
Aparte vos estás en un podcast de música, que es nuestro palo.
Así es, así es. No les extrañe, ahora que revise bien el Skype, el problema que tengo, que yo creo que soy yo. Estoy sospechando que soy, no, que tengo algún problema de configuración.
Nosotros lo sabíamos al principio, pero no te lo queríamos decir para hacerte sentir mal.
Probamos de 5 dispositivos.
Pero bueno, ya voy a... sí, eso... Ya el último intento, dije, yo creo que tengo el problema yo, pero ya voy a revisar bien. No sé esto de Hangouts, no sé cómo grabar por aquí, pero ya veré, ya voy a indagar bien. Y es muy probable, digamos, que
nosotros tampoco, puede ser que te llamemos de vuelta por ahí.
Me siento animado a invitarlos al programa. Es muy probable que los esté molestando de pronto. Espero que no los moleste mucho.
Sería uno, no. Para que hablemos. Nos encantaría. Genial.
Para que hablemos un poquito de la escena argentina, musical rock argentina, un poquito de Yorio.
Cuando quieras estamos para vos acá, para servir.
Excelente, excelente. De verdad, yo estoy muy agradecido que se hayan tomado la molestia de invitarme.
No, Julio, gracias a vos. Queremos que sigas y tener episodios para seguir escuchando de Trascendencia. Que sigas con los premios. Larga vida al rock. Gracias,
gracias. Sí, larga vida al rock. Y bueno, y que la situación allá mejore y acompañe todo, ¿no?
Un abrazo para todos ustedes, entonces. Bueno, seguimos en contacto.
Sí, señor.
Chao, Julio. Grande. Abrazo grande.
Nosotros nos pueden encontrar en donde de Rodillas Rocks.
Sí, en todos
lados. De Rodillas.rocks, en todos lados estamos.
Donde entres, querés internet, querés Facebook.
Estamos ahí.
Estamos en todos lados.
Bueno.
Porque nuestra necesidad es que la gente nos escuche y escucharlos a ellos.
Y estuve hablando con algunos chicos de podcasters de otros países. y les gusta mucho cuando decimos che, cuando decimos pibe, cuando decimos chabón, claro, boludo. Claro. Les gusta, bueno, mucho esas cosas.
Sí, así nada, que, tipo nada, ¿viste?
Tipo nada, boludo.
Me encanta.
Y bueno, es nuestro lunfardo. Bueno, es bueno que guste nuestro lunfardo. A mí me gusta, porque es nuestra identidad.
Exacto. Sí. Como a nosotros nos gusta el lunfardo de otros lugares.
A mí me encanta cómo hablan los ecuatorianos, los venezolanos, los colombianos. Me encanta ese acento. Digo, ¿por qué nosotros no hablamos así? Cuando dicen la gente.
Claro.
Por ejemplo, esa aspirada me encanta.
¿Te gusta que digan parce?
Huevón.
Huevón.
Huevón de Córdoba. No, sí, también. Tienes razón. Bueno. Gente, nos encuentran en derodillas.rocks.
Exacto, nos encuentran en derodillas.rocks. Nos Twitter. Encuentran en Twitter como derodillaspod.
Facebook
también.
Derodillas.rocks, ahí están todas nuestras
lo
redes.
Lo que sí le queremos pedir a los que estén escuchando ahora, que le digan a algún amigo, che, escuchate este episodio, claro, si te gusta. Claro. ¿Saben? Y que nos pongan las estrellas que puedan en iTunes, si son 5 mejor, si es una también, porque eso nos va a permitir llevar o traer aquí a nuestro podcast cada vez gente.
Un mimo.
Exacto. Y traer entrevistas así copadas para
todos
que ustedes
los seres
les guste.
Humanos necesitamos una caricia.
Exactamente.
Y a veces hay que pedirla, por eso lo hacemos.
¿Me haces una caricita acá?
Bueno, ya saben que este podcast pertenece a la Liga.fm, ahí pueden escuchar todos los podcasts de la Liga y también es un podcast activo de la Unión Podcastera, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Este lugar para que muchos podcasters se conozcan y divulgar esta pasión que tenemos entre todos.
Nos vemos.
Y feliz sábado y domingo para todos.
¿Para dónde van ustedes?
Felices Pascua.
¿Para dónde van?
Yo voy a cambiar un pañal.
¿Vos?
Yo creo que tengo que ir a buscar a mi mujer en algún momento, no sé.
Bueno, yo me quedo solo.
Nos vemos, gente.
Listo. Chao. Hasta la próxima.
Look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, sure surprise. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel,
look like an angel,
walk like an angel,
walk like an angel,
talk like an angel, but I got wise.
Oh yes you are.